Y para cerrar la revista de Derecho, contamos con la presencia de la profesora titular de Derecho Civil, doña María Teresa Bendito Cañizares, con quien vamos a comentar algunos aspectos importantes de esta disciplina, que se inicia su estudio este curso, pero que dura 4 años en la carrera de Derecho. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Bendito Cañizares, aquí a la revista de Derecho.
Buenas noches, Sara.
Este es el primer programa que vamos a dedicar al Derecho Civil 1 y me gustaría que en primer lugar nos contara en qué consiste el Derecho Civil, qué es lo que van a tener que estudiar los alumnos en este curso.
Vamos a ver, el Derecho Civil 1 es una asignatura muy despistante para el alumno y yo les aconsejaría ya desde el principio que leyeran atentamente el programa. Por encima, los títulos generales, las distintas lecciones que lo componen, porque como verán hay una gran variedad de temática que se agrupa en este primer año de estudio, con lo cual nunca da la idea, resumiendo, al alumno de una asignatura bien sistematizada. Verdaderamente el Derecho Civil 1 es una aglomeración de temáticas, de conceptos, de preconceptos que se van a utilizar a lo largo de la carrera y que son fundamentales, no se vuelven a estudiar y sin embargo se van a manejar durante los sucesivos cursos. Además de esto, pues el derecho civil ha sido siempre la madre del derecho, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto aglutina algo que se encuentra ubicado en el llamado título preliminar. El título preliminar con que se abre el Código Civil, que es también nuestra base de estudio, a la que haremos luego referencia, la verdad es que en él se encuentran no solo conceptos, sino el inicio del estudio del derecho de cualquier rama jurídica. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Pues a que el título preliminar engloba la temática principal, que es el origen de las normas, las fuentes del ordenamiento jurídico español. Por eso verán que en la primera lección pues aparece precisamente eso, el derecho civil español, y dentro del derecho civil español, pasada la codificación, ya se habla del ordenamiento jurídico y de las fuentes del derecho. Para a continuación empezar a hablar de cada una de las normas, esto es, de la tipología de las normas, empezando por la norma primaria en la que está en la cúspide de nuestra pirámide kelseniana, que es la Constitución, para ir pasando sucesivamente por el resto de las normas y llegar a la última de todas. Por supuesto, todo esto entreverado con el ordenamiento jurídico comunitario, que no viene dentro de este título preliminar, pero que, a consecuencia de nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea, es necesario que tengamos en cuenta. Por lo tanto, en este título preliminar se comienza por qué son las fuentes o qué constituyen fuentes del ordenamiento jurídico español. Y, por supuesto, se dice claramente, artículo 1, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. De todo esto se habla en las sucesivas lecciones hasta llegar a una temática que es fundamental, que consiste en deslindar un concepto que es fundamental y que luego se va a ver en la segunda prueba presencial, cuando hablemos también del negocio jurídico, que es el concepto de derecho subjetivo. Nosotros tenemos que situar a la persona que estudia el derecho civil en este concepto. Vamos a ver cómo nace este concepto, cómo muere el mismo, cómo se desarrolla y finalmente cómo se puede ejercitar, siempre con la presencia del principio que fundamenta toda la actuación en el derecho, que es el principio de buena fe. Esto viene recogido también en este título preliminar, como te digo, Charo. Y a continuación pues ya aparece un concepto fundamental, que es la persona, porque cuando se puede hablar de persona, de personalidad jurídica, de capacidad jurídica, de capacidad de obrar, que son conceptos tan fundamentales de los que no se vuelve a insistir, porque son tan básicos que se deben de tener en cuenta siempre que se hable de cualquier materia dentro del derecho. Porque cuando uno se plantea, por ejemplo, en Derecho Civil 2, capacidad para contratar, tiene que tener presente la capacidad de obrar, porque si no se tiene presente pues la mayoría de edad, si no se tiene presente la emancipación, si no se tiene presente esto, pues la verdad es que no se puede hablar de esta capacidad para contratar. Y a continuación, pues ya a la persona, igual que hemos hecho con el derecho subjetivo, pues la hacemos nacer, vemos cuando adquiere esa personalidad, la vemos mínimamente desarrollarse con esos conceptos de capacidad jurídica y capacidad, y la vemos morir, hablando de la muerte y la declaración de fallecimiento. ¿Por qué? Porque a veces se muere naturalmente y se sabe, y otras veces no se sabe si estamos hablando de una persona que ya se puede hablar o se puede hablar de ella de su extinción de la personalidad. Y a veces se finge por parte del derecho que ha muerto cuando hay una ausencia prolongada que es necesario en la que es necesario recobrar la estabilidad en cuanto a los bienes, en cuanto a las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, la primera parte del derecho civil 1, y como habrán visto, pues esto se encuadra parte en el título preliminar y parte en el título primero del Código Civil, que por supuesto se llama de las personas. Tanto las personas físicas, de las que ya he hablado muy someramente, como de las personas jurídicas. De estas se habla ya en la segunda parte, segundo parcial, que se recoge pues lo principal. ¿Por dónde empieza el Código Civil? Pues por lo que interesa al Estado. ¿A qué personas se le ha de aplicar la norma jurídica española, que ya hemos estudiado en el primer parcial? Pues ello viene determinado por la nacionalidad, si son españoles o son extranjeros. Y por tanto, la primera lección que aparece ya es la nacionalidad. A continuación, como coexisten dentro del territorio español distintos regímenes jurídico-civiles, pues entonces necesitamos otro concepto, además del general, de la nacionalidad española. Y es decir, si yo soy de Aragón o soy de Barcelona o simplemente pertenezco a uno de los territorios que llamamos de derecho común, se me aplicará o bien el régimen foral aragonés o el régimen foral catalán o finalmente el régimen de derecho civil común para este último territorio. Y esto es por la coexistencia, como digo, de nuestro territorio de distintos regímenes jurídicos civiles. Para saber cuál se nos aplica, tenemos que saber primariamente si somos o no vecinos de ese territorio. Entonces eso es lo que interesa finalmente en estas primeras lecciones. Y a continuación ya se pasa pues al estudio de la persona jurídica, porque evidentemente también las personas jurídicas, pues esto es decisión del Estado, tienen acceso a lo que tenía la persona física, al concepto de personalidad jurídica y, por supuesto, a la capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber hasta qué punto dejamos actuar en el tráfico jurídico a este grupo de personas o a estas dotaciones patrimoniales. En el primer caso ya veníamos a estas asociaciones, a estas personas asociaciones, y en el segundo caso hablaríamos de las fundaciones y ver hasta qué punto pueden en el tráfico actuar con plena legalidad dentro de nuestro tráfico jurídico. Y por supuesto, para la persona son importantes los bienes, y de ahí pues que a partir de la lección 20 pues hablemos no solo de los bienes y de las cosas, equiparándolo muchas veces a los derechos que importan al individuo, porque se puede tener una cosa y se puede tener distintos derechos sobre la cosa. Se puede tener un derecho de propiedad o se puede tener una posesión, una simple posesión. Por lo tanto, son diversos derechos. Se puede ser propietario, se puede ser arrendatario, y el derecho también es algo que importa, y por eso se estudia a partir de los temas 20 y siguientes. Y el concepto de patrimonio, que es un concepto además que se engloba aquí en la parte general, porque el Código Civil no lo recoge. Es un concepto nuevo, es un concepto que introduce la doctrina y que finalmente nos incorpora en 1889, porque aún no existía completa la teoría del patrimonio. Los distintos tipos de patrimonio son importantes para ver cómo se adjudican los bienes, cómo se puede llegar a incluso al reparto de los mismos, etcétera, etcétera. Y finalmente una zona un poco controvertida dentro de la doctrina, que es la temática del negocio jurídico. El negocio jurídico pues es todo aquello que la persona, tanto física como jurídica, después de saber si es española, si es tiene vecindad civil, incluso las personas jurídicas, ¿no? Porque es algo que se discute, pero a lo mejor será necesario en un futuro plantearse la vecindad civil de las personas jurídicas. Pero bueno, dejando ese tema un poquito aparte, pues el negocio jurídico es todo lo que pueden realizar esas personas en el tráfico jurídico. Y digo todo porque la verdad es que la noción de negocio jurídico va indisolublemente unida al principio de autonomía de la voluntad. Principio de autonomía de la voluntad que deja a las partes, a las personas, arbitrar sus relaciones jurídicas como quieran, siempre, evidentemente, respetando la ley y la moral o el orden público. Entonces, es ese principio que se localiza en el artículo 1255 del Código Civil, que hace ley entre partes lo que las partes acuerdan, ¿no? Con esas únicas limitaciones que estoy diciendo. Y que es un principio que va a impregnar toda la materia. A partir de la lección 22 vamos a verlo reflejado en todas estas sucesivas lecciones. Para finalmente acabar pues con la forma de actuar en el tráfico de esas personas jurídicas. Pueden hacer lo que quieran, pero ¿cómo pueden hacerlo? Por sí mismas, a través de otros, con qué limitaciones. Y por eso hablamos de la representación, porque uno puede actuar por cuenta propia o puede actuar por cuenta de otra persona, etcétera, etcétera. Entonces aquí se habla de la representación directa o indirecta. Como veis, es una amalgama de conceptos, pero que son muy importantes porque se van a utilizar, y esa es la eficacia de este primer curso de Derecho Civil 1, se van a utilizar para el resto de las no solo de las sucesivas asignaturas de Derecho Civil, sino también para el resto de las ramas jurídicas, porque el saber qué es una norma jurídica, si es de norma de jus cogens o de derecho dispositivo, todo eso se va a poder utilizar fácilmente en cualquier otra rama del derecho.
Sí, porque como usted ha dicho, también el derecho civil es la base del derecho, de todos los derechos.
Claro,
además,
porque, ¿no?, el concepto del derecho civil nace en Roma, que es el primer hito histórico, nace de la jurisprudencia romana, y ya en Roma pues era un derecho que no está evidentemente privatizado, porque incluso dentro de él pues se ve englobado por normas no solo de derecho privado, que estudiarán nuestros alumnos este año, sino también normas claramente de derecho público. Pues me estoy refiriendo a normas de carácter procesal, normas penales, porque en realidad el jus civile de los romanos era equiparable al jus propio del pueblo romano, aquel que se aplicaba solo a los ciudadanos romanos, ni siquiera a los extranjeros. Luego la evolución va privatizando este derecho civil, y en la actualidad y después de la Constitución incluso la doctrina se llega a plantear lo contrario. Si nos estamos ya no me sale la palabra, al contrario de privatización, ¿no?, se está impregnando al derecho civil de normas de carácter de jus cogens, y una de las últimas normas que pueden incidir en ese principio de autonomía de la voluntad del que estaba hablando antes es la última ley de condiciones generales de la contratación, que es una clara imposición comunitaria, pero que afecta de lleno a las relaciones entre los consumidores en este caso y las grandes empresas, ¿no?, que imponen sus normas y no dejan que ese principio de autonomía de la voluntad realmente juegue con libertad, ¿no?
Nos has puesto una visión global de la asignatura de este curso y en realidad del derecho civil, yo creo, en general, ¿no? Y ya que nos ha dicho cuáles son los contenidos, los conceptos básicos que son fundamentales a la hora del estudio y para poder saber y conocer mejor las materias que van a venir a lo largo de estos años en la carrera, me gustaría que nos dijera, bueno, creo que lo ha dicho antes también, que la base del estudio del derecho civil es el Código Civil, ¿no?
La verdad es que sí, y además este primer año, aunque solamente sea para que el alumno empiece a manejarlo y se vaya familiarizando, tiene que tenerlo y tenerlo actualizado. Claro, porque el otro día incluso en una de las permanencias me llegaron a preguntar si era necesario comprarse el Código Civil. Yo creo que no se puede estudiar derecho civil sin el Código Civil aún. Por supuesto, con la salvedad de que el derecho civil no es el Código Civil. Antes de la promulgación del Código Civil, en el año 1889, se habían promulgado otras leyes que son claramente civiles, la ley hipotecaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene que tenerlo claro el alumno. Y el Código Civil es algo que se va a utilizar durante el resto de la carrera y con las modificaciones que vaya sufriendo, lógicamente. Y no se tiene uno que comprar nuevo Código Civil a medida que vayan habiendo modificaciones, porque afectarán a cierta parte de los cuatro libros que componen el Código Civil, y bueno, se podrá ir incrementando y haciendo las modificaciones oportunas en el propio Código Civil. A mí me gusta manejar el Código Civil para, de alguna manera, no manejarlo, sino emborronarlo. Si se me permite un poco la expresión, me gusta, pues eso, como
subrayarlo,
notas, trabajarlo, ¿no? En realidad es trabajarlo, porque es la única manera de darse cuenta, ¿no? Si hay una ley del menor que sale en el año 96 y que resulta que nos afecta a ciertos temas, como este año afecta para el tema de la incapacitación del menor, de la tutela, etcétera, etcétera, bueno, pues uno tiene el Código Civil anterior y lo que añade son los artículos que realmente son modificados y que producen una gran alteración en el Código Civil, ¿no?, o que complementan al Código Civil en este caso. Entonces, es importante que trabajen sobre un mismo texto, y si puede ser durante los cuatro años de carrera, mejor.
Yo creo que es lógico, si va a estudiar uno el derecho civil, tener el código es como el padre nuestro.
Es fundamental, porque es que es la madre del cordero, no puedo decir más claro.
¿Y qué otro texto básico supongo que habrá más textos, pero habrá alguno que se pueda ajustar más, que coincida más entre el manual y el propio programa de la asignatura, ¿no?
Bueno, yo creo, pues, siendo además fieles a la cátedra del profesor Lazarte, a mí me parece obligado, y además me parece obligado, pero no solamente por esto, sino porque me parece un libro pedagógico, esencialmente técnico, que yo recomendaría, y de hecho lo recomiendo en el programa que hemos confeccionado, este equipo docente. Es el libro del Principios de Derecho Civil, que se llama así, Parte General y Derecho de Persona, que está editado por la editorial Tribune, y ahora sale la sexta edición, que es de este año, del año 1998. Actualizado, sí, me merece la pena decir que se utilice ya con las actualizaciones que ha metido el profesor Lazarte. Por ejemplo, la última reglamentación sobre fundaciones, que aparece ya incorporada, la última jurisprudencia, etcétera, etcétera. Que se tiene el anterior manual, la edición quinta, bueno, pues no hay mucha variación, y se puede estudiar y con llamar al departamento en determinadas lecciones para que le hagamos las indicaciones oportunas, no hay mayor inconveniente. O sea que, pero vamos, el texto base es este. ¿Por qué me preguntabas? Porque me parece que es un texto que se adapta perfectamente a los contenidos que tiene que tener el Derecho Civil 1. Está altamente cualificado. Todos los años que este manual está en funcionamiento es de agrado de los alumnos, y eso es muy claro. Y luego, pues, la única variación que tiene este año es que, aparte de las actualizaciones, es que tiene, por lo visto, una ficha de actualización que se llama interactiva, que va con la compra, por lo visto, del manual, y que permite, si es rellenada y mandada al departamento y a nombre del profesor Lazarte, permite que el profesor Lazarte, a través del correo electrónico, pueda ponerse en contacto con la persona y esas actualizaciones que se puedan producir durante todo el curso las tenga inmediatamente.
Se las envía, ¿no?
Se las envía inmediatamente por correo electrónico. Con lo cual, yo creo que esto es una gran novedad y me parece importante, porque así el alumno no tiene que estar todo el rato
preocupado
por las actualizaciones, ¿no? Sino que las modificaciones les van a venir ya dadas.
O sea que,
¿no?,
comprando este texto hay esa
ficha interactiva. Sí, que yo no conozco ningún otro manual y me parece muy interesante, sobre todo porque siempre estamos preocupados con las modificaciones que puedan, bueno, pues ahí las tiene el alumno, o sea que eso, pero eso es muy libre, vamos, que decir que cualquier persona puede estudiar por el manual que le dé la gana, cosa que a mí me parece que es un texto más que recomendable.
Ya, pero este además se puede adecuar más al índice de este manual.
Es que esa es una de las grandes novedades que sí quiero dejar claras. Hace nada, en todos los derechos civil 1, lo que ha pasado es que no correspondían las preguntas, llamémosle, del programa que edita la UNED con los libros recomendados como texto base. Y a mí me pareció que este año, siendo responsable de Derecho Civil 1, y sobre todo para los alumnos de los primeros cursos que están más despistados, es su primer contacto con la asignatura, no necesitar hacer pues estapelaciones ni elucubraciones extrañas a la asignatura, sino que creo que es más fácil dejarles claras las cosas desde el principio. Entonces, me mereció la pena prácticamente calcar o transponer el índice del libro del profesor Lazarte a el programa de Derecho Civil. Así la persona, cuando se vaya a examinar, tiene clarísimo lo que se va a examinar y puede contestar mucho más fácil las preguntas. Porque un programa tiene una finalidad muy distinta, y es muy respetable porque muchos compañeros no lo hacen así, muy muy distinta y que un índice de libro, o que y yo lo entiendo, pero a mí me parece que
facilitar la labor al estudiante, ¿no?
Sí, sobre todo porque es un estudiante a distancia. Yo, que he estado en universidad presencial, me parece que a lo mejor el contacto con el profesor puede decir, bueno, ¿dónde encuadramos la regula y juris? Pues bueno, no se preocupe, que era una de las preguntas del año pasado que todo el mundo hacía. Bueno, pues no se preocupe porque yo se lo resuelvo en clase, pero como no tienen esa facilidad ni ese acceso, ni siquiera por radio, bueno, pues...
Yo creo que eso es digno de consideración y yo creo que de agradecimiento por parte de los alumnos. Profesora Bendito, estamos llegando al final y me gustaría que antes nos hablara del tema, bueno, pues de las consultas, los horarios. Ya sabe, pues estábamos hablando precisamente de eso, del alumno que es a distancia y necesita esa colaboración.
Pues
del
precisamente
profesor,
en atención a ello, para que se vea un poquito más arropado, un poquito, que estoy diciendo eso un poquito. Es que, bueno, hemos agrandado el horario de atención al alumnado. Entonces, lo que llamamos permanencia, que es lo que se hace por la mañana, la atención al alumno por las mañanas, dura toda la semana, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, Nos vienen en los teléfonos del departamento, que conoce perfectamente a través de la guía el alumno. Y luego tenemos dos días de guardia, que son los martes y los miércoles, de 4 a 8. Entonces eso es lo que hemos aumentado. Nos parece que
pues sí,
es conveniente.
Todo lo que sea ayudar al alumno de la UNED, que está a distancia y bastante dificultad tiene, porque además no solamente se dedica a estudiar, sino que tiene otras labores,
claro,
y creo que es de agradecer. Profesora Benito, como lo decía, hemos llegado ya al final de la revista de Derecho. No sé si tiene alguna cosa que añadir, pero muy brevemente en todo caso.
Muy brevemente, pues nada, yo la verdad es que es un consejo.
Nada más para
sí, que pues la verdad es que mire el derecho civil pues con cierto apego, aunque le parezca que pues esa amalgama de conceptos que he intentado decirle en poquitos minutos pues no los hile del todo, porque es muy despistante este año, porque no coincide la sistematización del Código Civil con el programa que aparece, aunque sí coincida el programa, como hemos dicho, con el índice del libro que va a estudiar, porque se siguen planes diferentes y eso despista mucho. Entonces, que este primer año no califiquen el derecho civil, porque es una andadura para las siguientes asignaturas de derecho civil, nada más.
Bueno, supongo que el consejo lo tomarán en cuenta todos sus alumnos. Muchísimas gracias, profesora Benito, por haber estado con nosotros esta noche, y ya la esperamos a lo largo del curso radiofónico en este caso.
Pues a ti, Charo.